Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6, aunque no vamos a estar concentrando en los versículos 1 al 3. Leo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti, que tú ministres a nuestras almas por tu palabra. Santifícanos. Aplaca, Señor, nuestra vana sabiduría y llénanos de tu Espíritu, Señor, para comprender aquella verdad que es eterna y gloriosa y que permanece para siempre. Señor, te doy en tu palabra que ni una tilde, ni una jota, Señor, pasarán. Antes el cielo pasará primero, antes que esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder guardar estas palabras y preservar en nuestros corazones la verdad, porque en ella seremos santificados. Bendícenos, guárdanos del mal, y permítenos perseverar en la fe que es en Cristo Jesús, para su gloria, para su alabanza, en Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es El gozo de los creyentes versus la confianza en la carne. Y la idea que encontramos aquí principal, en los versículos 1 al 3, es que los creyentes somos la verdadera circuncisión, pues adoramos y nos gloriamos en Cristo. Y esta es la base del gozo. Y este gozo se revela, y se revelan como falsos quienes confían en la carne. Los creyentes somos la verdadera circuncisión, pues adoramos y nos gloriamos en Cristo. Y esta es la base del gozo. Queridos hermanos, la vida de los creyentes debe ser identificada por la verdadera adoración. Una adoración que se gloría en Jesucristo. Pues esta es la base de nuestro gozo. Nuestra relación con Cristo es la base del gozo cristiano. Y también nuestra relación con Cristo es la base de nuestra adoración a nuestro Dios. Sin embargo, si se quita dicho fundamento, Cristo, si se coloca otro fundamento en su lugar, nuestra confianza o nuestra autoconfianza, caeremos en falsas enseñanzas. Caeremos en manos de falsos maestros, maestros que basan la salvación en las obras. Y es algo que el apóstol Pablo está trayendo aquí en medio a nosotros. Habla sobre los falsos maestros, sobre aquellos que están tratando de distorsionar la verdad. ¿Con qué fin? De apartar al creyente o a la iglesia de la verdad. Y yo quiero que veamos, hermanos, que los creyentes somos, por causa de Cristo, la verdadera circuncisión. Como consecuencia, adoramos y nos gloriamos en Cristo Jesús. Por cuanto Él es el fundamento de nuestra fe, de Él emana también el gozo del verdadero creyente. Y ese es mi primer punto.
El gozo del creyente es en el Señor Jesucristo.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Él viene hablando, viene trayendo varias enseñanzas a los creyentes. Y esta enseñanza básicamente se encuentra en lo que ha producido el Evangelio en el creyente. Gozo. En lo que ha producido el Evangelio, lo que ha producido Cristo en la vida nuestra. Perseverancia, paz, adoración, deleite en Dios. El Evangelio produce abundantes bienes espirituales en el creyente. Y por esa causa, el apóstol Pablo continúa trayendo este tema que es central en toda su carta. El tema central de esta su carta es el gozo que emana de nuestra relación con Cristo. O cómo la obra de Cristo en nosotros emana gozo, forma el gozo en nosotros. Cristo forma el gozo en nosotros. Él es la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestro gozo. Podemos ver, por ejemplo, Filipenses 1:18, que nos dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y ese es el tema de toda su carta a los filipenses. Ese gozo que emana de su relación con Cristo, que Cristo mismo produce, versículo 25 de Filipenses 1. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Se repite una y otra vez. El gozo es un tema central, pero no como tema central. El gozo es un tema central porque es producido por la obra de Cristo en el creyente. Pablo dice, este es el producto del Evangelio en nosotros. He aquí el producto de la fe en nosotros. Un gozo exuberante. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es el tema, es el tema que emana de nuestra relación con Cristo. Cristo ha producido en nosotros salvación y gozo. Por eso dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y al apóstol Pablo no le es molesto repetir una y otra vez las mismas enseñanzas. ¿Por qué? No le es molesto porque producto de esas enseñanzas es vida eterna, es gozo en Cristo, es perseverancia en la fe que es en Cristo Jesús. Él no se cansa de repetir lo mismo. Él repite una y otra vez estas verdades porque estas son el fruto de la obra de la redención. Y este es el tema básico de la epístola a los filipenses, el gozo en Cristo. El gozo que produce el Evangelio en nuestros corazones. Y no debemos olvidarlo, no debemos descuidar nuestro deber de estar en Cristo. Nuestro deber de perseverar en el Evangelio. Es la perseverancia en el Evangelio que producirá gozo en medio de nuestras pruebas y debilidades. Hermanos, Él ve claramente una gran lucha y dificultad entre aquellos que son sus enemigos, pero esto no quitaba el gozo. Él veía que el gozo no emanaba de sus circunstancias, sino de la fe en Cristo. Era la obra de Cristo en él lo que producía perseverancia, gozo. Y recordemos que esta carta fue escrita en la cárcel. Esta carta, al igual que la carta a los hermanos de Éfeso, fue escrita en la cárcel. No estamos hablando de un hombre que está cogiendo fresco en una esquina o en un resort. Él está preso y lo que está produciendo gozo en él es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto produce gozo abundante en este hombre, aún a pesar de las pruebas. Aún en medio de las pruebas, él podía estar gozoso porque su gozo era en el Señor. Su gozo permanecía preservado en el Señor. Su gozo no estaba en su esposa, o su esposo, o sus hijos, o aún en los mismos
hermanos de Filipo, estaba en Cristo, preservado, guardado en el Señor Jesucristo. Y él no se inquietaba, él volvería a repetir las mismas verdades una y otra vez. Dice otra traducción, finalmente, hermanos míos, alégrense en el Señor, gócense en el Señor. Las mismas cosas os escribo a vosotros. A mí, en efecto, no me es molesto. Es seguro que no me es molesto. Se los volveré a repetir. Y es notable, amados hermanos, cómo la verdadera fe, la fe en Cristo, es una fuente inagotable para el creyente de este gozo y esta esperanza. Hay una fe inagotable. La fe en Cristo es una fuente inagotable. Cristo mismo es la fuente de la que tenemos que ir a tomar del agua fresca de vida y de esperanza. No es verdadero gozo estar gozoso sin Cristo. Eso es un gozo pasajero. No es verdadero gozo estar contento y alegre con los hermanos fuera de Cristo. Ese es un gozo engañoso. Gozo que veremos más adelante, que muchos estaban vendiendo. Falsos maestros, con sus herejías, con sus mentiras, tratan de producir un gozo engañoso, un deleite engañoso, no basado en la fe en Cristo, sino basado en sus obras, en sus sacrificios. Sin embargo, no es verdadero gozo estar gozoso sin Cristo. Si fuese así, nuestro gozo no tendría un fundamento seguro. Nuestra alegría sería más que una risa loca, una risa semejante a la del mundo. El apóstol Pablo decía, gozaos, pero que vuestro gozo esté fundamentado en el Señor. ¿Cuál es el fundamento del gozo que no pasa, sino que persevera? El gozo en el Señor. Gozaos en el Señor. Y es una enseñanza que él repite una y otra vez en esta carta. Los hombres impíos comen y beben. Tienen su televisión, tienen su radio, tienen su VHD, tienen su CD, tienen su internet. Comen y beben. ¿Saben que ese es su gozo? Al final, ¿qué dicen? Al final no vamos a morir. Comamos y bebamos. Mañana moriremos. Ese es su gozo, que se deleiten en eso. Y así lo ven. Saben que morirán, por lo cual procuran disfrutar de su impiedad hasta el último momento. Por lo cual procuran disfrutar de todo su bien hasta el último momento. Es como la historia de un joven que mientras vivió sus 24 años, hizo de todo en la vida. Tenía dinero, podía viajar, tener diferentes tipos y clases de novias. Podía tener su vehículo nuevo cada año. Podía hacer todo tipo de locuras hasta que un día, y no haciendo una locura, sino simplemente cruzando la calle, un motor se lo llevó y lo dejó cuadripléjico. A partir de allí, el gozo de ese hombre se destruyó. Luego cambió de actitud a un hombre amargado, a un hombre hasta que había viajado a un país para solicitar la eutanasia. Porque ya él no era el hombre que era antes. Ya él no deseaba vivir. Deseaba que a sus 26 años su vida terminara. Y él iba a pagar con su dinero, iba a pagar para eso. Hermanos, miren qué corto es el gozo de los hombres. Pueden disfrutar, comer, beber, brincar, saltar, y mientras todo le vaya bien, ellos están felices. Mientras todo el mundo le dice que sí a lo que quieren, ellos están felices. Mientras pueden hacer lo que les da la gana, ellos están contentos. Hasta que les dice, espérate, ahí. Separó tu orgullo aquí.
Y cuando Dios trae aflicción, cuando Dios trae tristeza, entonces desaparece su gozo. Queridos hermanos, el apóstol Pablo le está exhortando a estos hermanos a que entre nosotros no debe de ser así. Nuestro gozo no puede ser el fruto de una relación egoísta con Dios. Nuestro gozo no puede ser el fruto de una relación amistosa e hipócrita con Dios. Mientras Dios me da todo lo que yo quiero, yo estoy gozoso. Mientras Dios afirma todo lo que yo hago y prospera todo lo que yo hago, yo estoy gozoso. No. Quien les está escribiendo, un hombre preso, les está diciendo, amados hermanos, aquí en la cárcel se puede ver muy fácil cómo el gozo de los hombres se esfuma. Queridos hermanos, hay un gozo que no se esfuma. Es el que me ha acompañado en mis tribulaciones. El gozo que es en el Señor. Ese no se esfuma. Hermanos, pero eso él tiene que decirle esto a creyentes. Porque nosotros somos muy dados a buscar nuestro deseo, nuestro placer, como cualquier pecador. Mientras todo el mundo nos dice que sí, estamos contentos. Pero cuando alguien osa decirle que no a esta gran pieza de porcelana, ¿sabe qué acontece? Un caos, una bomba explotó. ¡Pum! ¿Y qué es lo que está pasando? No, que a fulano le dijeron que no. Y eso es imposible. No puede ser. Que le digan que no. No, no, no. Ese hombre es un hombre de experiencia. Es una mujer diligente. Es una mujer que todo lo puede hacer. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Hasta que el mismo Cristo le dice que no. Cuando Cristo le dice que no, entonces se pone en guerra contra su propio Salvador. Ese es el espíritu del mismo diablo, hermanos. Él estaba muy bien en el cielo, deseando el trono de Dios, hasta que le dijeron que no. Hay un berrinche. Así lo hacemos nosotros. Todos nosotros hacemos lo mismo. Gozoso hasta que la esposa nos dice que no. Hasta que el esposo nos dice que no. Hasta que los padres nos dicen que no. Hasta que el jefe nos dice que no. Un gozo pasajero y vanidoso, engañoso. Querido hermano, el Señor nos está diciendo, gózate y que tu gozo emane, no de lo que te está sucediendo, no de tus deseos, sino de la obra de Cristo, del Evangelio de nuestro Señor, lo que Cristo hizo a favor tuyo en la cruz, que no lo merecías. El gozo del creyente se basa en la obra de expiación, en la obra en que Cristo quitó el pecado. Ahora se ve gozoso y feliz, libre de condenación, completamente libre del juicio que vendrá. Este hombre está en paz con Dios y en paz con los hombres, por cuanto Cristo le perdonó sus pecados. Él está en el Señor, él ve en el Evangelio su fortaleza, él ve en Cristo su gran Salvador. ¡Qué gran favor ha tenido Cristo de mí en la cruz del Calvario! Es de aquí que esa es la fuente de su gozo. Él ve en Cristo su esperanza y su deleite. Él ve en Cristo, en la muerte de Cristo, el triunfo sobre el pecado. Él ve a Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Y Él asimismo se ve al lado de su Rey, de su Señor. Aún a pesar de la circunstancia en la que se encuentra. Cristo es nuestra esperanza y gozo por toda la eternidad, amado hermano. Él es tu esperanza y gozo. Quien les escribe esta carta es un preso. Hermanos, gozaos en aquella fuente inagotable de bien. Porque si no es así, ¿dónde está tu esperanza? Si no es Cristo tu esperanza y su obra en la cruz, ¿cuál es tu esperanza? La de tus obras. La de tus sacrificios personales. Esto implica que no tenemos otro motivo de gozo sino Jesucristo.
y nada debe interferir con el mismo. No puede haber nada que se coloque en el lugar de Cristo. No puede haber sacrificio ni obra que tome su lugar, esfuerzo personal, beneficio de los hombres, que pueda producir el gozo o uno semejante al de Él. Por eso vemos en el versículo número 2 el gran peligro de los falsos maestros que mutilan la fe y el gozo que es en Cristo Jesús. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si nosotros tenemos un gozo que emana de Cristo, hay peligros, amados hermanos, en aquellas falsas enseñanzas, en aquellos falsos maestros. No nos pueden quitar la salvación, pero sí pueden traer herejías y mentiras que van a traer al cuerpo de Cristo mutilación, que van a traer al cuerpo de Cristo tristeza y amargura. Esta mutilación es el fruto de poner la confianza no en Cristo, sino en la carne. Y ese es el fin de aquí de los judaizantes. Pablo veía a los judaizantes como aquellos que atacaban la verdadera fe, la fuente de nuestro gozo. Él veía a los hombres, judaizantes, aquellos que vendían la salvación por las obras, por los sacrificios, por guardar los días y las semanas, por guardar las noches, por hacer sacrificios de hombres, como mutiladores, como hombres que podían no solamente mutilar el cuerpo físico del creyente, sino como mutiladores del cuerpo de Cristo, atacantes directo a la obra de Cristo. No habría gozo en el Señor si nuestra esperanza está en nuestros sacrificios y obras. No habría tal cosa como gozo en Cristo. Por eso Él lo señala: guardaos de los perros. El gozo del creyente, la esperanza del creyente, la vida del creyente debe de ser protegida de esos falsos maestros. Aquí hay tres imperativos, tres órdenes: guardaos, guardaos, guardaos. Y Él lo hace repetidamente por la importancia que tiene para la iglesia esto. Así le llama a aquellos, así llama a aquellos a los que Él ama, repitiéndole una y otra vez: guardaos, guardaos, guardaos. Y amados hermanos, tenemos que guardarnos de la herejía, de la mentira y del engaño que ataca directamente el Evangelio. Porque lo que ataca el Evangelio está atacando nuestra fe. Lo que ataca a Cristo ataca nuestra esperanza, ataca nuestro gozo, ataca todo aquello que es el cimiento de la iglesia misma, la base, que es el Señor Jesucristo. Los apóstoles colocaron un solo fundamento. Sus doctrinas eran fundamentadas sobre una sola persona. Y precisamente esta gente, los judaizantes, que estaban atacando a la iglesia, no lo hacían directamente a los hombres, iban a la raíz, atacaban la obra de expiación de Cristo, atacaban el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo, y vendían una salvación por obras, el sacrificio de los hombres. Los que deseaban volver al pueblo de la salvación por la fe a los méritos personales. Guardaos de los tales. Guardaos de ellos. Y eso lo encontramos también en Gálatas. Vamos allí, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren el gran peligro, hermanos, El gran peligro, hermanos, en la que puede caer un creyente. Él está escribiendo a creyentes, hermanos. Estoy maravillado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Hermanos, miren el poder de lo que es la herejía, la mentira, el error, el engaño. ¿Puede apartar a un creyente de la verdad? Completamente apartarlo. Versículo 7. No que haya otro, hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pervertidores, destructores, dañadores del Evangelio. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire lo que nos sujetan las falsas herejías. A un espíritu de esclavitud, a un yugo de esclavitud. Versículo 2 del capítulo 5. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Miren el mismo problema que tenían los hermanos de allá de Filipo. Hombres que estaban procurando que ellos se volvieran de Cristo a las obras. Dejaran a Cristo para vivir por sus sacrificios. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es el peligro que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos. Guardaos, guardaos, guardaos. De esos falsos, engañadores, perros, mentirosos. Miren cómo Pablo les llama. Son unos engañadores que enturban la verdad. ¿Para qué? Para hacer volver de la gracia, para hacer caer de la gracia a los creyentes. Porque por gracia habían sido salvos. Os desligasteis de Cristo. Miren el objetivo. Separarlos de Cristo. Este es el objetivo de aquellos hombres a los que Pablo les llamaba, a los que Pablo llamaba a los filipenses a guardarse. Y lo hace tres veces, hermanos, por el gran peligro. Observen cómo les llamó en la primera forma en que les exhorta. Guardaos de los perros. Miren cómo les llamó a estos hombres, a estos judaizantes. Y son aquellos perros que están en las calles, perros inmundos, quienes atacan la verdadera doctrina. Perros que no tienen temor de Dios, quienes desean devorar, destruir la iglesia de Cristo. Son aquellos que no le importan destruir la iglesia, ni dividirla. No le importa. Esos judaizantes no les importaba destruir el mismo cuerpo de Cristo, solamente para volver a muchos a la salvación por obras. No les importa. Por eso es que el apóstol nos llama a nosotros, hermanos, guarde la verdad, guarde su fe, guárdese de estos enemigos del Evangelio. Aquellos judaizantes que procuraban hacer volver de la santidad, de la piedad, de la fe en Cristo, a la salvación por obras.
Él les llama obreros malos. Guardaos de los malos obreros. No de hombres trabajadores, sino de trabajadores perversos, malignos, fraudulentos. No son los obreros de justicia. No ayudan a la causa de Cristo. Atacan la causa de Cristo. La perjudican, la destruyen. Aparten sus oídos de esos hombres. Aparten sus corazones de esos hombres. ¿Y de qué nos está diciendo esto, hermano? ¿Usted sabe cuántos falsos maestros están por la televisión, por la radio, por la internet, a la que nosotros estamos prestos a darle nuestros oídos? ¿Cuántos falsos maestros hay por la internet que tienen sus sermones gratuitos? Y usted lo ve que tiene edificios gigantescos, millonadas detrás de ellos. Aparecen en muchos canales de televisión. Pero ¿cuál es el objetivo? Destruir la fe. ¿En quién? En ti, en mí, en el corazón de los hombres. Enseñando a los hombres la salvación por sus sacrificios. Siembra un millón de pesos. Les dice a los hombres que siembren dinero, riqueza, para que se le multiplique. Y eso es el Evangelio. Los mandan a poner su esperanza sobre un Dios que es Mamón, el Dios del dinero. Y cuando nosotros, que estamos pelados, ¿verdad?, sin un chele, oímos que alguien nos dice que vamos a ser ricos, si, confiando en el Señor, óyeme, cualquiera como que quiere seguir oyendo. Pero el apóstol Pablo dice, óyeme, ¿sabes lo que está de por medio? Es tu esperanza, tu fe, tu vida es lo que está de por medio. Guárdate de los tales mentirosos, obreros malvados. Cuídate de los tales. Aparta la atención de los hombres. Estos mentirosos han destruido las almas más nobles, más sencillas. Todo aquel que se ha prestado a oír sus falsedades por internet o por televisión, han cambiado la verdad por el error. Han cambiado la verdad por el error. Ellos han logrado apartarlos de la atención de Cristo. Han quitado sus ojos de Cristo para ponerlo en sus propios bolsillos. Hermanos, y hay mucho de eso en estos días. Hay mucho de esos mentirosos en estos días. Y si nosotros le abrimos la puerta de nuestras casas y los sentamos allí para que nos reenseñen la verdad, para que nos reeduquen en el Evangelio, usted va a terminar viviendo por las obras. Y terminará desechando el Evangelio. Miren cómo Pablo les llama, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No les llama los de la circuncisión, sino de los que mutilan el cuerpo de los hombres. Se atreven a mutilar su prepucio, pero no se atreven a mutilar su corazón. No se atreven a circuncidar su corazón. Son unos hipócritas. Son incircuncisos de corazón. Como Pablo mismo les habló, lo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 al 29. No es judío el que lo es exteriormente. Ah, yo soy descendiente de Abraham. Yo fui circuncidado. Yo soy judío. Pablo decía, no. Si tú no has creído en Cristo, tú no eres un verdadero judío. Si tú has quitado tu esperanza de Cristo para ponerlo en tus obras, tú no eres un verdadero judío. amados hermanos, estos engañadores, estos mutiladores, estos perros, como lo llama este texto, son extremadamente peligrosos. No prestemos oído a sus sermones, a sus mensajes, a sus enseñanzas, por más riqueza y bienes que le estén metiendo por los ojos y por la boca. Porque terminaremos apartados, endurecidos contra el Señor. El apóstol lo repite 3 veces. Guardaos, guardaos, guardaos. Esos judaizantes todavía están en el día de hoy. No necesariamente se llaman judaizantes, pero están vendiendo un evangelio falso y mentiroso. Una salvación que es por los sacrificios, por las obras, por mi propio esfuerzo. Y usted lo ve en las guaguas. En la guagua pública ponen atrás a algunos choferes. Por mi esfuerzo, por mi propio esfuerzo. Es decir, lo que yo tengo es por mi esfuerzo. El creyente no puede decir eso. Obviamente yo no estaba hablando de su fe ahí, sino que simplemente hablando de su trabajo. Pero en el caso nuestro, hablando de la fe, no podemos decir eso de la fe. Nuestra fe no es por nuestro propio esfuerzo. Es por la obra de Cristo. Es porque Cristo murió por mis pecados. Es porque Cristo intercede por mí delante del Padre. De ahí vienen mis beneficios. En tercer y último lugar, vemos que el gozo del creyente se rinde en adoración y gloria a Jesucristo, y esto por el Espíritu Santo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Saben cómo lo subraya al final? No tenemos confianza en nuestra carne. No tenemos confianza en nuestros sacrificios, en guardar días o noches. No tenemos confianza en estas cosas. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Servimos a Dios. Y dice también, y nos gloriamos en Cristo. Observen las dos cosas que hacemos los creyentes. Servimos por el Espíritu de Dios, así como lo enseña Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene, decía Jesucristo a la mujer samaritana. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Observen, amados hermanos, en qué se convierte aquel que está en Cristo, en un adorador. Es un adorador. El culto legal era externo, consistía de actos externos, limitado a las fechas y a los días, a los lugares. Sin embargo, el culto cristiano es espiritual, surge de la obra interna del Espíritu Santo y no está relacionado con ninguna obra de la carne. De ahí que esas falsas enseñanzas van en contra directa de lo que enseña la palabra de Dios. Estos falsos maestros, estos mutiladores del cuerpo, enseñan algo contrario a las Sagradas Escrituras. La adoración religiosa es guiada por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y es rendida por aquellas personas que han sido renovadas, vigorizadas por el Espíritu Santo. Así nos enseña Juan capítulo 4, 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, observen qué están haciendo los verdaderos adoradores. Los que han vivido por Cristo y en Cristo. Están adorando a Dios. Adorando, rindiendo culto al Señor. Mientras los hombres están rindiendo culto a sus propias personas, mientras los falsos maestros nos mandan a rendir culto con falsas enseñanzas, Dios nos manda a rendirle culto a Dios por medio de Cristo, en el poder de su Espíritu Santo. El verdadero adorador está adorando al Padre y lo hace en espíritu y lo hace en verdad. Y Pablo recuerda esto, somos la circuncisión. ¿Y qué estamos haciendo? Por el Espíritu adoramos a Dios, exaltamos a Dios, glorificamos a Dios, servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo. Eso es lo que somos los adoradores. Somos hombres y mujeres que nos jactamos, que alabamos a Cristo. Aquellos cuyos corazones y labios han sido circuncidados, se glorían en el Señor y solamente en el Señor. De ahí que no tenemos mérito alguno. No hay gloria en nosotros. No hay alabanza ni aplauso que podamos dar a nuestras propias personas. Porque uno solo merece la adoración. Uno solo merece la alabanza. Y nosotros estamos dispuestos a dársela solamente a Él. Estos falsos maestros procuran que quitemos la adoración de Cristo para ponerle en otro lugar. Para colocarle en otra persona. Sin embargo, nosotros estamos siendo llamados por el apóstol a guardarnos. Y es un mandato que se nos da. Guardaos, guardaos, guardaos. Somos la verdadera circuncisión. Servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo. No nos gloriamos en la carne. No procuramos la alabanza de los hombres. No procuramos las obras de los hombres. No tenemos confianza en la carne, dice el apóstol. La carne es todo aquello en lo que los hombres ponen su confianza, su sacrificio, su esfuerzo personal. Es ahí donde tú pones tu confianza. En tu sacrificio, en tu esfuerzo, en que no matas, en que no robas. Y como creyentes tenemos que revisarnos. Cuando nosotros estamos en la fe, tenemos que revisarnos si nuestro trabajo está siendo puesto en nuestro sacrificio personal y no en Cristo. Si nuestra fe está siendo puesta en Cristo o en mí mismo, en lo que yo hago, en venir a la iglesia, en predicar un día. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Nuestro trabajo, ¿en qué nos gloriamos? El apóstol aquí nos está diciendo, no nos gloriamos en la carne. Eso lo hacen los judaizantes. Ellos se glorían de que guardan el día del Señor. Ellos se glorían de que ellos son esto y aquello. Es como aquel fariseo que se levanta en pie y dice, oh Dios, gracias porque yo diezmo. Gracias porque yo hago tal cosa. Gracias porque no soy como este publicano. Él se gloriaba en sí mismo. Sin embargo, el publicano, ese terrible pecador, que no tenía en qué gloriarse, clamaba al Señor que tuviera misericordia de él. Sé propicio a mí que soy hombre pecador. Y dice las Escrituras que ese hombre fue justificado delante de Dios. Fue perdonado delante de Dios. Halló gracia a los ojos de Dios. Queridos hermanos, aquí se nos está dando una exhortación. Deseamos permanecer en un gozo con un fundamento sólido. Nuestro gozo debe de estar en Cristo. Nuestro gozo no debe estar en nuestros sacrificios, porque perderemos nuestra esperanza y el gozo también. Cuando quitamos el gozo de Cristo, de su obra, de la cruz, de lo que fue su obra de expiación por nuestros pecados, de que Él venció la muerte y venció el pecado, hermano, de que quitamos nuestro gozo, nuestra esperanza de Cristo, búsquelo, lo estamos haciendo por obras. Lo estamos haciendo por nuestro propio sacrificio, por nuestro propio esfuerzo. Y ahí donde estaba la lucha, ahí donde estaba el pleito. O usted es salvo por obras y su esfuerzo personal, o usted es salvo por Cristo y nada hace y no confía en la carne. Nada más hay dos caminos, bien sencillos. Y el apóstol les dice, hermanos, la única manera de mantenerse en su fe es guardarse de esos falsos maestros. Si presta tu oído a la falsa enseñanza, terminarás inclinando tu corazón, porque ya el corazón de por sí busca esas cosas. ¿Tú sabes lo bueno que es poder ir y decirle, mira Dios, ya yo resolví, yo fui a la iglesia? Mira, Señor, ya tú sabes que yo cumplí con todos mis deberes. Ya yo hice mi devocional. Ya yo leí la Biblia. Yo estoy bien contigo. A todos nos encanta eso. Nos sentimos bien, como que, óyeme, que cristiano. Pero vete a ver, nada de eso puede ser, hacer salvo a un hombre. Ni el devocional, ni la oración, ni la lectura de la palabra pueden añadir nada a la salvación. Nada. No podemos perder. No podemos dejar de comprender el Evangelio. Y tenemos que verlo porque esto nos enseña a nosotros que nosotros somos fariseos en proceso de restauración o de... como alcohólicos en proceso de ser desintoxicado. Nosotros somos fariseos que siempre tratamos de alcanzar algo por nuestro sacrificio, por nuestro esfuerzo. Y desde la niñez nos lo enseñan. Haz esto y serás el niño bueno. Y la escuela no lo enseñan. Siempre dan la nota al niño bueno. Es todo un sistema de bueno y malo. Y a veces nosotros pensamos que delante de Dios también las cosas son así. Si yo me porto bien y no me muevo, y estoy tranquilito, Dios me va a bendecir. Si yo no mato y no robo, todo estará bien. Definitivamente Dios me va a enviar bendiciones. Y cuando uno viene a Cristo, vemos que es todo lo contrario. Y uno dice, ve acá, entonces, ¿cómo fue el negocio? Ya yo hice lo que tú dijiste. Ya yo cumplí con mi deber, ahora cumplí con tu parte, bendíceme. Como que mi esfuerzo es lo que produce los frutos. Y Pablo le está diciendo, amados hermanos, el Evangelio no es eso. No es un trabajo de tú haces y Dios te paga. El Evangelio no es eso. Eso es salvación por obras. No puedes ser salvo. No puedes alcanzar crecimiento espiritual por un simple esfuerzo que tú haces. Esta es la obra de Dios. Y tienes que confiar en Dios. Buscar tu gozo en Dios. Tu deleite en Dios. Perseverar en su palabra, en su camino. Y el resultado, dejárselo a Él. No poner tu esperanza en lo que tú haces. La salvación no es por obra. Y esta es la parte que más molesta. Cuando le dejan todo a Dios. Pero es que todo le pertenece a Él. Es que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a ver un evangelio que no es dependiente de nuestros sacrificios. Un evangelio tan poderoso que cuando éramos sus enemigos, Él vino a morir por nosotros. No cuando éramos sus mejores amigos, cuando mejor lo estábamos haciendo, cuando mejor me estaba portando, entonces el Salvador vino a salvarme, porque ya yo me lo merecía. Yo hice mi esfuerzo, yo cumplí, puse mi 0.4, porque obviamente el 99.6% es del Señor. Yo apenas puedo poner un 0.04%. No es que nada podemos poner. Nada podemos poner. Si Él no viene a nuestras vidas y nos salva, estamos perdidos. Si su Evangelio, si el Señor Jesucristo no murió por nosotros, estamos perdidos. Eso es lo feo de aquel que quiere salvarse por obras. Pero es lo hermoso de aquellos que no nos podemos salvar. Porque el que no se puede salvar, clama a Dios como Él ha dicho, clama a mí y yo te voy a responder. Eso es lo glorioso del que no se puede salvar. Puede ir a donde Dios con la mano vacía y sale con las manos llenas. Eso es lo glorioso del Evangelio. Que usted está completamente perdido. El mundo lo desechó. Es un bagazo de hombre. No sirve para nada. Y Dios, por su pura gracia, por su pura misericordia, le perdona su pecado. Sin haber hecho nada. Sin ningún esfuerzo. Peor aún, mereciendo el infierno eterno. Mereciendo el infierno. Usted recibe gracia y gracia abundante para un salvador, para un pecador como usted. Queridos hermanos, guardaos, pero gozaos en el Señor. Gozaos en la obra de salvación. Gozaos en lo que Cristo ha hecho. Gozaos en la esperanza que tenemos de la vida eterna. Queridos hermanos, esa es nuestra esperanza y gozo. A usted le van a quitar el carro, le van a quitar la casa, le van a quitar todo. Hasta se va a morir y se va a ir desnudo. ¿Y sabe qué es lo que va a tener en el cielo? Nada de eso. A Cristo solamente. Créame, amado hermano, usted no tiene nada. No tenemos nada. Absolutamente nada en esta tierra. No, porque yo tengo un carro, tengo una casa. No, usted no tiene nada. Viva de esta manera. Como que no tiene nada. Que lo uniquito que tiene es a Jesucristo. Viva de esta manera y usted va a ver que usted va a estar siempre gozoso. En medio de sus necesidades y situaciones. Porque no tengo nada. Mira que vinieron a buscar el carro, que se lo lleven, eso no es mío. Yo no tengo nada. ¿Que se robaron la batería? Bueno, ¿qué hago? ¿Se la robaron? Parece que el dueño vino a buscarla. No tengo nada. Hermanos, realmente no tenemos nada. Cuando usted muere, usted se da cuenta que usted no tiene nada. Cuando uno parte de aquí, uno realmente se lleva todo lo que tiene. Hasta el cuerpo se queda aquí. Nosotros sepultamos su cuerpo, bien vestidito, bien bonito, cambiadito. Pero no le ponemos nada adentro. Y su alma vuelve a Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Que usted no tiene nada. Si tiene a Cristo, hermano, tiene la fuente de gozo inagotable. Si tiene a Cristo, lo tiene todo, porque realmente no tenemos nada. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir gozosos en nuestro Dios. Porque hay muchas cosas que nos quitan el sueño. Y con esto quiero finalizar. Hay muchas cosas que nos quitan el sueño. Que nos entristecen. Hay muchas cosas en esta vida que nos traen amargura. Pero si usted lo compara con la misericordia que Cristo tuvo con usted, si usted lo compara con quien es Cristo para ti, eso debe de ayudarte a suavizar tus tristezas y debilidades. Uno de los grandes problemas de aquellos que quieren vivir por las obras es que no pueden fallar. Es una de sus grandes debilidades en el sistema. Tienen que ser perfectos. Vivir perfectamente, una cosa que es imposible para los hombres. Una completa y continua amargura. ¿Por qué? Porque no has puesto tu vida en Cristo. Una continua tristeza. Porque no has puesto tu esperanza en Cristo. ¿Cuándo pondrás tu esperanza en Cristo? Y entenderás que tienes esperanza porque estás en Él. ¿Cuándo llegará el momento en que dejarás de trabajar y trabajar y esforzarte para agradar a un Dios que es difícil de agradar? Óyeme, a Dios es imposible de agradar, sino a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. No es que es difícil, es imposible. Pero hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Amigo que me escuchas, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque Cristo, nuestro Señor, continúa vivo y continúa dando salvación a todos aquellos que se acercan a Él. A todos aquellos que se acercan al Padre por medio de Él. Él les da esperanza y vida eterna. ¿Por qué vivir toda la vida tratando de agradar a un Dios que ha dicho cómo se puede hacer? ¿Por qué no te rindes a sus pies y decides seguir a Cristo? Hoy es el día en que puedes dejar tu vida de sacrificios personales y dejar de oír a esos mentirosos engañadores que te dicen, haz buenas obras. Sí, cree en Cristo, pero también haz buenas obras. No, cree en Cristo solamente y salvo serás. Cree en Cristo, ya Él hizo todo lo que era necesario hacer. Él murió en la cruz por tus pecados. Tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Dios lo aplastó y mató a su propio Hijo para salvar a pecadores, para salvarte a ti. ¿Cuándo tomarás esa decisión y procurarás aquel gozo que no se puede agotar? Que Dios te conceda dicho gozo, el gozo de una gran salvación por un gran Salvador. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por tu palabra. Y rogamos en esta hora, Señor, ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, sosténnos. Padre, guárdanos de tener como fuente de gozo nuestros propios deseos. Concédenos que estén en Cristo, escondidos en Cristo, gozosamente deleitados en Cristo. Ven, bendícenos, por su nombre. Amén.